Segunda parte de Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Un enorme gusto tenerte aquí en Camarín de las Musas. Está con nosotros Fabián Vena. Sí, señores. Actor, maestro de actores, compañero de aventuras. Y bueno, todo esto tuvo un principio, Fabián. ¿Cómo se te ocurrió ser actor?
Bueno, en principio, maestro querido, un placer enorme estar conversando con vos siempre y mucho más en tu programa. ¿Cómo se me ocurrió ser actor? Tiene un matiz esa pregunta en función de siempre estar averiguando todo, ¿no? ¿Cuál es el inicio? Y uno querría tener siempre una mirada y un cuento poético, pero la verdad es que debe haber sido una combinación, es una combinación muy grande de muchas cosas. No sé cómo se me ocurrió, se fue dando la vida de tal forma que entré al juego de la profesión justamente desde ahí, desde ese concepto que nunca se tiene que abandonar después en la actuación y que es justamente el juego, a través del juego. Mi barrio, Mataderos, mi generación que empezó a vivir en democracia y empezaron a aparecer los centros culturales en los barrios, el colegio primario, me dijeron que había cursos y ahí me mandé. Había cursos de teatro, de danza, de todo lo que se puede llegar a generar en un centro cultural de barrio, actividad artística. Yo ya estaba en un grupo de amigos en el secundario, que eran una banda de atorrantes culturosos, en donde nos gustaba ir a ver recitales, obras de teatro. Había ahí ya un mundo que se estaba generando y que me dio, digamos, la tranquilidad de poder acceder a un curso de teatro sin tanto prejuicio, ni temor, ni desconocimiento. Entonces, cuando entré en ese curso de teatro en mi barrio, estuve un par de años, arranqué 12, 13 años, hasta los 14, 15, y esos dos o tres años fueron maravillosos, porque la verdad es que no recuerdo ni un solo ejercicio. Cosa curiosa, hasta el punto que en mi escuela, que hoy tengo también cursos de niños y adolescentes, esas clases no las doy. No solamente porque necesitas una formación pedagógica, acorde, por supuesto, sino porque me pasa esto, que no me acuerdo ni un solo ejercicio. Curioso digo, porque sí conservo todas las sensaciones maravillosas que provoca esta actividad cuando se hace con lo único que se puede hacer, con ganas, con voluntad, con deseo. Tengo todas esas sensaciones absolutamente incorporadas en mí desde ese entonces y estoy seguro que me van a acompañar toda mi vida de laburo. La sensación de entrar en un mundo distinto, en un mundo paralelo, en un mundo de imaginación, casi casi como Alicia en el País de las Maravillas. Y recordar ir yendo hacia el curso, mi estado de ánimo, cómo me encontraba, cuál era el momento de mi vida, el secundario, y pienso hoy lo difícil que es el cambio de la primaria al secundario, algún roce con mis padres, seguramente en función también de la hormona y la pubertad que ya es incipiente en esa época. Y después recuerdo la salida de ahí, de ese mundo ilusorio del que te hablo en el curso, ¿no? Y la salida era extraordinaria, porque la sensación de estar levitando 20 centímetros del suelo era casi real. Agarraba una callecita ahí de mi barrio, tomaba la avenida Alberdi, y la avenida Alberdi era la avenida 9 de Julio, era anchísima. Mi estado de ánimo estaba totalmente transformado. Ya me sentía vivo, libre, feliz. Y también con un grado de conciencia que decía, bueno, pero entonces, ¿por qué este cambio? ¿Qué sentía yo antes y por qué? Y estaba peleado con mi madre por tal y tal cosa. Bueno, inmediatamente en ese estado de felicidad decía, pero bueno, al final no es tan grave, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Ahí estaba peleado, tal vez yo había tenido una discusión con un amigo en el colegio. Bueno, pero al final no pasa nada, mañana voy al colegio y lo saludo y se arregla todo. Ahí empecé a sentir uno de los grandes aportes que tiene esta actividad, y es ese sentido, el sentido de la relatividad, ¿no? El sentido de ponerse también un poco en los zapatos del otro, en el espíritu del otro, y darse cuenta que es un mundo que está plagado de relaciones humanas, y son esas las que en definitiva después vos vas aprendiendo en términos de comportamiento humano, para entender lo que es esta profesión, en función de empatizar con el otro y de representar al otro. Hacemos seres humanos, entonces, bueno, hay que salir a conocerlos, ¿no? Entonces, la llegada al oficio tiene que ver con eso, con el juego, la puerta del juego, pero también la modificación de los estados emocionales. Me ha servido muchísimo, me hizo sobrellevar toda esa etapa de la pubertad y de la adolescencia de una manera hermosa, porque también me fui construyendo a mí mismo desde un lugar de mucha seguridad, mucha más seguridad de la que uno puede pretender a esa edad, haciendo de alguna manera mi propio camino y jugándomela, ¿no? Sabiendo que me hacía bien. Paralelamente, ese grupo de atorrantes culturosos, seguíamos avanzando, seguíamos haciendo cosas, seguíamos viendo espectáculos, escapándonos a recitales. Toda esa época estuvo plagada también de búsquedas, ¿no? Me iba al colegio y después del colegio me iba a ver ahí en Flores, Floresta, donde estaba mi colegio secundario. Ahí había cines de cabecera, dos películas enteras de estreno, ¿no? Era como una gran salida que hacía solo a veces también. Empecé como a recorrer ese mundo de fantasía, ese mundo de arte, sin darme cuenta, a través del juego. Años 17, cuando ya encaraba mi quinto año, yo ahí ya tenía que tomar una decisión. Venía estudiando teatro en otro curso y ya a los 17, bueno, uno tiene que tomar una decisión a ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a seguir, ¿no? Y en ese quinto año, cuando ya arranco quinto año con mis 17 años, ahí yo ya tomo la decisión de formarme como actor ya de manera profesional, intuyendo muchas cosas, ¿no? Intuyendo que el actor no es solamente alguien que representa a alguien o simplemente actúa. Intuía que había ahí algo de mucha formación en lo físico, en lo vocal, en la mente. Y traté de conseguir una escuela integral que de alguna forma confirmara lo que yo intuía, que tenía que ver con la formación. No tenía como idea de ir a los conservatorios porque decía, prejuiciosamente, por supuesto, porque se enseña muy bien y mucho más en lo integral, temía el pasaje de colegio secundario a otro colegio secundario. Había que ir todos los días. Yo por ahí tenía la necesidad de laburar, pagarme mis cosas, independizarme, pero sobre todo también porque tenía la intuición de que este es un oficio que si no se practica, no se sabe si funciona. Entonces me quedó como la idea de que si yo me pongo a estudiar y me interno en el estudio sin probar, por ahí paso 4 años estudiando y cuando salgo soy de madera terciada. Y dije, no, voy a ver si de alguna forma yo puedo formarme, pero inmediatamente ver si en la práctica esto me sirve, me funciona, sirvo para esto. Bueno, como si me hubiese escrito mi propio destino, inmediatamente encuentro un estudio integral, que fue el Teatro IFT, que es el Teatro IFT, que me dejaba un solo colectivo, el 104, de Mataderos a 11, ahí caminaba unas cuadras hasta Tablón, Surmer y Corrientes. Y ahí empezó mi formación integral. De ahí tengo absolutamente todos los conceptos que después, hasta el día de hoy, incluso manejo en mi propia escuela. Y inmediatamente a los 6 meses, a mitad de año, me convocan para hacer un reemplazo en una obra en el Teatro IFT, que también tenía 2 salas, una sala preciosa, muy conocida, y la sala 2, que era la sala de teatro independiente. Entonces, naturalmente se dio que a los 17 años yo ya estaba estudiando, estaba trabajando, hacía mi debut teatral, y al año siguiente ya estaba haciendo 3 obras a la vez y también con mi formación en la escuela. Entonces, ahí nace formalmente ese actor, en una toma de decisión, en ese momento importante de la vida, donde uno tiene que marcar un poco su rumbo. Y sí, obviamente era importante contarte de dónde viene también, ¿no? No que surgió de un día para otro, sino que ese juego y ese apasionamiento por este juego terminó siendo también una búsqueda profesional, técnica, y al día de hoy sigo disfrutando de las 2 cosas, ¿no? El placer de hacer de realizar este oficio y también respetando mucho las leyes técnicas, que también me divierte tanto que, como te digo, hoy la traslado a mi propia escuela.
¿Cuándo apareció en esta dimensión del juego y la diversión la conciencia de que tu trabajo consistía en meterse en los zapatos de otro, en coleccionar otros para meterse en ellos? ¿Y qué reflexiones te fue generando eso? O sea, ¿cómo fue cambiando a lo largo de tu vida vocacional y profesional la conciencia y la reflexión sobre lo que estabas haciendo? Desde aquel chico de Mataderos, ahora a un docente y a un actor de trayectoria intensa como tenés vos.
Súper interesante. La pregunta que me haces, porque también tiene su proceso, ¿no? Uno no se da cuenta al principio que tiene que ver incluso hasta con una profesión. Es una necesidad, es un impulso visceral lo que te lleva a hacer esto. Por supuesto que aparecen ciertas fantasías, ¿no? La fantasía de poder vivir del trabajo, pero todavía no tenía como acceso a eso. Mucho menos la fama o el ser reconocido por el público, ¿no? Mucho menos eso. Hasta incluso en los ámbitos de estudio teatral, en mi época todavía circulaba el prejuicio de que el que trabaja en televisión o el que es conocido poco tiene que ver con el teatro y con la verdadera actuación, ¿no? Por supuesto que es un prejuicio enorme, pero sí funcionaba así mi cabeza en ese entonces. Mi objetivo era aprender, entrenar. Saber si lo que estudiaba lo podía poner en práctica y funcionaba, si los problemas que aparecían en escena yo los podía modificar y aprender en el estudio. Ese ida y vuelta de esos años fueron muy importantes para mí porque se terminaron de confirmar varias cosas, ¿no? En principio que me estaba dedicando a esto casi ya no como una necesidad solamente, sino como un objetivo muy grande. También tuve suerte porque inmediatamente a los años, en realidad, de trabajar en teatro independiente y de seguir formándome, surge la televisión, ¿no? Y la televisión, que yo aprendí a hacerla en mi primer programa, en Socorro Quinto Ay, es un programa que adoro, y fui de la mano de Rodolfo Ledo, que me enseñó todo lo que tiene que ver con la actuación en televisión. Eso me permitió tanto eso como La Banda, que fue mi siguiente programa en televisión. Bueno, ya adquirir una dimensión que tenía que ver con el actor que vive de esto y que puede sustentarse económicamente, que puede proyectar. O sea que esos programas vinieron a mí también para darme una seguridad muy grande que yo ya estaba absolutamente convencido, ¿no? Pero una seguridad que tenía que ver con hacer el recorrido con la furia con la que venía, ¿no? De a poco se va tomando conciencia verdaderamente del rol que uno tiene, ¿no? Mayor conciencia, te diría, porque en mi estudio de integral en el teatro IFT, que son stanislavskianos puros, hay un concepto que poco se sabe que existe y que es el de la ética laboral. Y la ética laboral en nuestro oficio es extraordinario porque justamente tiene que ver con una cantidad de rasgos que tiene uno que llevar adelante, ¿no? La humildad en el trabajo, la necesidad de exponer sus límites para superarlos, una cantidad de cosas que tienen que ver con el progreso, con el proceso, con la evolución. Entonces uno está mirando más hacia adelante que hacia otro lugar, tratando siempre de mejorar. Eso me lo han enseñado muy bien, ¿sabes? Intento, por supuesto, practicarlo constantemente, pero me lo han enseñado muy bien. A veces cuando me preguntan qué pasó con esa época de tanta exposición y la fama y cómo la llevas, nadie la puede estudiar esa porque no te la enseñan en ningún lado. Ahí es donde aparece el recorrido de experiencia personal y a atravesarla. Pero yo creo que toda esa gran oleada, ¿no? Que me agarró también en un momento donde ni siquiera podía llamarme hasta un hombre, era un joven, ¿no? Uno se está formando, ¿no? Uno está tratando hasta de entenderse, de armando su propia personalidad incluso, ¿no? Entonces una oleada tan fuerte como puede llegar a ser la fama y el reconocimiento y demás puede ser peligrosa. Bueno, yo la viví, la sufrí, la experimenté, la entendí y la fui entendiendo cada vez más con el correr de los años. Pero estoy seguro que mi formación, sobre todo cuando te hablo de ética laboral, y la ética no solamente tiene que ver con algunas características que inmediatamente nos podemos imaginar, ¿no? De este laburo de cualquiera, sino algo relacionado con el rol social, con la misión que uno tiene, ¿no? ¿Por qué te dedicas a esto y no a otra cosa? ¿Para qué lo haces? ¿Por qué haces determinada obra? ¿Qué querés contar? ¿Qué querés imprimir en el otro, ¿no? Una cantidad de preguntas que uno se tiene que hacer a la hora de subirse al escenario, de elegir una obra, de darle marcha a un proyecto. Eso me lo han enseñado bien, pero como te digo, también eso uno lo va madurando, ¿no? Y con el correr del tiempo, los años y todos los proyectos en los que estuve, en los que quise no estar, en los que elegí por tal o cual cosa, Ese concepto está cada vez más firme y al día de hoy, ¿no? Que también evalúo hacia dónde seguir constantemente.
Y entonces, ¿cuál sería esa brújula moral que te lleva a aceptar o a rechazar o no querer participar de un proyecto en relación a esa ética aprendida en aquellos años de LIFT?
Yo creo que esa brújula está relacionada con el ser artista, ¿no? Todos podemos actuar, todos somos seres expresivos y en ese sentido cualquiera puede hacerlo, cualquiera tiene acceso a eso, ¿no? Ahora, ya cuando hay una necesidad de expresar en términos profesionales, ahí vos ya te encontrás con la idea de la transmisión, con el transmitir al otro lo que uno está sintiendo, tal vez, ¿no? Me ha pasado meterme de cabeza en proyectos donde yo sabía que como actor por ahí no iba a estar del todo bien, pero el proyecto era importante, lo que se iba a contar era importante. Ahí es donde está, me parece, una de las claves, ¿no? A la hora de orientarme. ¿Qué es lo que vamos a contar? ¿Qué es lo que vamos a transmitir más allá de cada uno? El teatro es un arte colectivo. En la medida en que todos funcionemos con esa pasión, va a salir fantástico. Ya poco importa el lucimiento personal. Entonces hay algo ahí de estar conectado con lo que vamos a contar, con lo que le vamos a decir al otro. Porque también yo soy público y a mí me gusta que me pasen esas cosas cuando veo teatro, cuando veo una obra de arte. Quiero que me suceda a mí como público. Entonces ahí hay una conexión inmediata, ¿no? Entre lo que... Por supuesto que lo que quiero contar tiene que estar dentro de la línea de lo ideológico, lo emocional, ¿no? lo ético. Hay algo ahí de estar absolutamente de acuerdo. Pero cuando me refiero al artista también, al camino ese del artista, me refiero a esa cosa que ustedes los músicos la tienen tan clara y que tiene que ver con no solo con la improvisación, ¿no? Sino con el sentimiento que ponen en esas notas que por ahí, esas notas ya están escritas hace miles de años, ¿no? ¿Cómo transmitís vos esas notas? ¿Cómo lo contás vos ese drama? Sería en nuestro caso. Pero fundamentalmente la llegada al público, ¿no? La idea de conmover, ¿no? Directamente.
Ojalá los músicos o algunos de ellos pudiéramos tener algunas cosas tan claras como las tenés vos, Fabián. Pero hay, sí, claro, una analogía que estás estableciendo de algún modo en relación a lo que los músicos intérpretes tienen o tenemos a partir de una partitura y luego volcarla hacia un público, y la relación que tienen los actores con respecto a un texto que van a ofrecer a un público, esa dimensión interpretativa. O sea que hay un estar entre cierta espada y cierta pared, que sería tener de alguna manera al autor detrás y por delante el público.
Bueno, sí, por supuesto que cada profesión tiene su jeite, ¿no? En definitiva, el objetivo es el mismo. Tratar de llegar al otro. A mí me pasa con la música algo que no... Y te estoy hablando de lo teatral, ¿no? Por ejemplo, los musicales. No me pasaba nada con los musicales porque la actuación en los musicales a veces no tiene nada que ver con la actuación que a mí me enseñaron y yo entiendo por actuación, ¿no? Estoy generalizando, por supuesto, pero empecé a entenderla cuando tuve que hacer un musical. Ahí sí, se me cayeron todas las fichas juntas. Y voy, con la anécdota que te voy a contar, voy a... que en definitiva hay que llegar al público y a través de una obra artística, ¿no? Yo no terminaba de entender los musicales, como te digo, hasta que hice uno. Me convocaron, por supuesto, como actor. Necesitaban más a un actor que a un cantante y cantaba ahí muy poquito con la genia de Flor Otero, unas partecitas y después cantaba alguna que otra canción, pero ya con 8 cantantes y ahí abría la boca y me sentía que era un gran cantante, pero lo hacían todos ellos. Lo hice el espectáculo como siempre trato de hacer, tener una antena parada ahí a lo que puede parecer como nuevo y por lo tanto viene el vértigo, la adrenalina, el superarse a uno mismo. Ese espacio siempre tiene que estar alerta, ¿no? Para poder seguir creciendo en esta profesión. Y vos sabés que en los ensayos arrancaban los 2 primeros temas y ya en los primeros acordes a mí yo ya me empezaba a emocionar porque era muy... ¿Quién retiene a quién? Hereafter, un musical de Love Broadway que trajeron para acá y lo hicieron unos chicos en Teatro Independiente, unos chicos, unos genios. Y lo hicimos en el Metropolitan unos meses, con mucho éxito. Vos sabés que empezaba en los ensayos ya a emocionarme. Yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto? Es esto que me emociono, ni bien esté, si no ha pasado nada, todavía ni sé la letra encima de esto, ¿no? Y me sucedió hasta la última función. Yo empezaba la función en una mecedora, ahí a oscuras, arrancaba el tema y yo ya me empezaba a llorar, me emocionaba, me temblaba el cuerpo. Hasta que un día descubro, ¿no?, que arrancaban los primeros acordes y ya no hay un trabajo intelectual, ya ahí no pones la cabeza, no estás diciendo, bueno, no sé ustedes, que son a veces más enfermos técnicamente que los actores, ¿no? Pero no le pones una intelectualización a eso, la música entra. Y yo dije, bueno, a ver, ¿por dónde entra? Dije. Y me empecé a dar cuenta que entraba por los pies, por las piernas, ¿no? Empezaba a tener como un cosquilleo en las piernas antes de llegar a las rodillas y ya después ya me invadía el cuerpo y ya empezaba a llorar. Entonces digo, el arte musical tiene que ver con eso, no se transmite nada intelectualmente. Transmiten emociones. Y yo creo que el estado emocional, que es inherente al ser humano y es una característica fundamental en términos de comportamiento, determina una vida entera. Es algo que también el actor tiene que tenerlas constantemente en presencia, ¿no? Ahí hay una unión, digamos, de conceptos, tal vez, entre un arte y el otro, que en definitiva llegan de diferentes maneras, pero llegan, y esa es la misión última.
Estamos aquí charlando con Fabián Vena. Querido Fabián, ¿qué música además te acompañaba en aquellos años del secundario, en esos primeros cursos y acercamientos al teatro, en esas funciones de cine en Flores y Floresta? ¿Qué música escuchabas?
Te tengo que decir un poquito el inicio, ¿no? Porque también fue una formación individual, tanto la música como la literatura, que es un tremendo arte del cual dependo tanto y amo tanto que hasta tengo un espectáculo que habla de libros, un bibliotecario, Conferencias sobre la lluvia. Imagínate cómo me enamoré de eso. Te diría que entonces ahí hay un inicio musical que tiene que ver con mi infancia, que tiene que ver con el mundo del tango, con el mundo porteño, ¿no? Con el mundo de la ciudad. No sabía que tenía tanto tango encima hasta que me di cuenta que en una reunión de amigos dije, sí, yo conozco tango, ¿qué vas a conocer? Y empezaron a tirarme nombres de tangos y yo empecé a cantarlos a todos, no sabía de dónde salían. Nunca supe cómo es que me nombras un tango o me cantas un tango y sé alguna línea de ese tango, la conozco. Y después me di cuenta, ¿no? Claramente todo lo que tiene que ver con el oído abierto en toda mi infancia. A partir de la adolescencia, ya cuando ese colegio secundario y esa barra de Torrantes fue compartiendo el recorrido de mi vida y yo con ellos, claramente músicas generacionales, pero estábamos más pendientes de lo alternativo de alguna forma, ¿no? Quiero decir, no teníamos empacho en ir a ver algún concierto, escuchar algún concierto, como también ser fanático de Leloutier, y ya había ahí una mezcla increíble, ¿no? Que los maestros han inventado, ¿no? En esa cosa del chiste con lo clásico, entonces nos sentíamos identificados. Pero terminé de entender un poco ese mundo del tango cuando aparece Piazzolla en mi vida, ¿no? Porque ahí sí, digo, claro, esta es una combinación perfecta de lo que podría gustarme verdaderamente. No salir de las leyes de ese estilo, como puede ser el tango y la ciudad y el ser porteño, ¿no? El pertenecer y identificarme con determinadas cosas. Y sí, claramente incorporar una conceptualidad musical, ¿no? Mucho más elaborada, que da paso incluso a lo fanático que soy hoy por hoy y hasta siempre del jazz, ¿no? Esa combinación que empieza a aparecer entre esos dos mundos que tiene que ver con mi infancia y mis propias elecciones y gustos musicales, creo que todo lo resume el maestro Piazzolla.
Bueno, entonces escuchemos algo de Piazzolla, Fabián. Por ejemplo, aquel concierto en Central Park. Por ejemplo, Muerte del Ángel. ¿Qué tal? Thank you. Acabamos de escuchar Muerte del Ángel de Astor Piazzolla por el grupo de nuevo tango de Astor Piazzolla en aquel histórico concierto en el Central Park de Nueva York. Piazzolla, una de las músicas que viene acompañando la vida y la vocación de nuestro invitado Fabián Vena. Fabián, mencionaste al pasar Leloutier.
Sí, al pasar nos pasó por encima Leloutier, nos pasó por encima. Éramos muy fanáticos a tal punto que este grupo que te hablo de Atorrantes Culturosos, teníamos estrenos de Leloutier y después en mi colegio Nacional La Roque, en Nacional 18 de Floresta, los únicos lugares donde pasaban los estrenos de Leloutier, porque nosotros nos encargábamos de primero ir a ver el espectáculo, disfrutarlo y ver el espectáculo. Después calculamos y veíamos, cuando estábamos sentados en platea, a dónde estaban puestos los parlantes. Chequeábamos y decíamos, bueno, tal butaca está al lado del parlante, perfecto. Entonces cualquiera de nosotros iba temprano, el lunes a la mañana, y sacaba esas butacas. Y nos llevábamos un grabadorcito y nos sentábamos a ver una vez más el espectáculo y a grabar el espectáculo. Después nos lo poníamos a ensayar y el día del estudiante, desde el primer año hasta el quinto año, todo el colegio esperaba nuestro estreno de Leloutier. Era fascinante porque estábamos absolutamente todos involucrados de manera creativa y también todo esto de lo que te hablaba, ¿no? Estudiar teatro y saber que estábamos haciendo cosas que después funcionaban porque todo el colegio presenciaba esos actos nuestros que cada vez tenían más éxito, tuvimos que irnos a un teatro cercano al colegio. Así que fue una etapa preciosa porque por supuesto también de ahí había derivaciones personales, ¿no? Armábamos una radio con ese tipo de humor, escribíamos, hacíamos espectáculos absolutamente inspirados en Leloutier, muy fanáticos todos, nos contestábamos a los gritos con textos de ellos, así que fue muy, muy alucinante todo ese periplo, ¿no? Esta vida también me permitió conocer a estos grandes ídolos, y se los he contado a ellos personalmente, a Daniel, a Marcos.
Vale decir que de alguna manera Leloutier tuvieron la culpa, entre otras cosas, de que vos terminaras dedicándote a la actuación.
Yo podría tranquilamente acusarlos sin ningún problema. Al día de hoy me siguen fascinando. Así que cada tanto busco alguna que otra perla que esté dando vueltas por ahí para volver a verla, disfrutarla, reírme y que me cambie mi estado de ánimo.
Bueno, disfrutemos juntos entonces de una perla de Leloutier, Una canción regia.
Y ahora, a los postres, nada mejor que un poco de música. Músicos, los
Sí.
músicos, cantad.
Majestad,
Sí.
hemos compuesto una pequeña canción en homenaje a vuestra esposa, la reina.
Bien, adelante.
Dulce reina mía, una nueva fantasía en cada nuevo verso. Deseo mostrarte. No quiero decir más lo que tú ya sabes. El día en que te conocí me pareció muy grande tu inteligencia. Vi tu nariz diminuta, vi tu cabellera cayendo sobre tu cintura. Y tus pechos maternales, y ahora ves la sombra de uno que sin esperanzas te ama. Ves el llanto del infeliz, porque tú perteneces a otro, solo eres de tu marido.
Bravo, bravo. Quisiera escucharla una vez más, pero me gustaría más a dos voces.
Pero tengo una sola, majestad.
Que cante aquel otro músico, el de la viola.
Es que yo no sé la letra, majestad.
Oh, bien, entonces cantadla en canon.
¿En dónde?
En canon. Esa manera en que primero canta uno y luego otro hace la imitación. Comienza tú, y tú, que no sabes la letra, vas repitiendo lo que él canta. ¿Qué ocurre?
No sabéis lo que es un canon.
Oh, sí, sí, sabéis.
Dulce reina mía, una nueva fantasía en cada nuevo verso.
Dulce reina mía,
deseo mostrarte
una nueva fantasía en cada nuevo verso.
No quiero decir más,
deseo mostrarte
lo que tú ya sabes.
¿Cómo?
El día en que te conocí me pareció,
el día en que te conocí,
muy grande
me pareció,
tu inteligencia
muy grande,
vi tu nariz,
tu inteligencia
diminuta,
vi tu nariz,
y tu cabellera
diminuta,
cayendo sobre tu cintura,
vi tu cabellera,
y tus pechos
cayendo sobre tu cintura.
Y ahora ves la sombra de uno que sin esperanzas
y
te
ahora
ama.
Ves la sombra,
ves el llanto
de uno que sin esperanzas te ama,
del infeliz,
ves
porque
el
tú
llanto,
perteneces a otro, solo eres
del infeliz,
de tu marido.
Acabamos de escuchar una canción regia de Leloutier, una de las pasiones de aquel Fabián Vena adolescente y una de las pasiones que sigue siendo pasión en Fabián Vena, nuestro invitado de hoy. Fabián, también mencionaste al pasar el jazz.
Sí, creo que hay un antes y un después, ¿no? Los gustos no se pueden explicar. Son orientaciones que ni siquiera uno puede manejar demasiado. Así como escuchaba constantemente el tango sin quererlo, puedo escuchar jazz todo el día también, sí, sin ningún problema, ¿no? Y de entrada a ese mundo también fue muy rica, porque hay un mundo muy grande ahí en el jazz, ¿no? Hasta no hace muchos años, charlando con un amigo también que sabe mucho, me decía, pero entre este y este hay 100 tipos más. Y yo me agarraba la cabeza, ¿no? Es como la literatura, pero si vos leíste a tal y a tal, tenés que leer a tal, ¿no? Hay un mundo ahí tan grande en el mundo del jazz. Estudiaba guitarra cuando también estudiaba teatro en mi adolescencia. Era muy gracioso porque tenía que despertar a mi profesor, que era un pibe de barrio, que tocaba una banda de rock and roll, y yo dije, bueno, mamá, voy a estudiar guitarra. Había algo ahí que se estaba todavía incubando en esos 13, 14 años, y que todavía no sabía mucho por dónde era. Simplemente tenía la puerta abierta del juego con el teatro y me permitía otras cosas, como tocar la guitarra, por ejemplo. Entonces era gracioso porque tenía, suponte, los viernes a la mañana, ¿no? Yo iba con mi guitarrita criolla, llegaba a la casa del profesor, me atendía la madre y le golpeaba la puerta de la habitación, el pibe se levantaba a darme clases. Después, con los años, me envalentoné, escuché un tema de jazz en un saxo alto y dije, chau, yo tengo que salir a estudiar saxo porque quiero replicar estas notas, este tema, ¿no? Me arriesgué durante un tiempo con el saxo. Cosa que estuvo muy buena, por supuesto, inmediatamente después también abandoné. Ahí entró mi crisis con lo que hablábamos antes, ¿no? Del mundo de la música, del mundo del teatro, y yo decía, pero ¿cómo es que improvisan estos músicos tan bien? ¿Cómo no puedo hacerlo yo? Hasta que me di cuenta que ese mismo ritmo y ese mismo vértigo que te provoca la improvisación lo podía tener en la actuación. Tenía muchas más herramientas y era mucho más mi mundo. Pero así todo, la conexión con el instrumento de viento es espectacular, porque no solamente hay algo ahí relacionado con la técnica vocal en términos de respiración y demás, sino que también es un claro instrumento donde se te ven las tripas, el sonido sale desde ahí. Cuando entendí eso, dije, bueno, el sonido que salga de mis pobres notas va a ser mío y nada más que mío. Y es ahí donde uno empieza ya a sentir que hay un hecho artístico, ¿no? No solamente una acumulación de notas o una facilidad para improvisar, sino que hay algo que vos podés expresar. Y ahí entré en ese mundo maravilloso que al día de hoy, por supuesto que no, lejos de abandonar, lo sigo disfrutando casi cotidianamente, te diría.
Fabián, mencionaste la improvisación. Claro, algo que caracteriza al jazz, y no solo al jazz. En el teatro, ¿qué rol juega la improvisación y el gran instrumento de viento del teatro, que es la voz? cómo improvisás cada noche y cómo improvisás al margen de cada noche.
Son dos cosas que me apasiona mucho hablar. Uno que tiene que ver justamente estos dos grandes tópicos que tocas, ¿no? La improvisación en el actor y en escena y la voz, la técnica vocal, el caño. Pero en términos de improvisación, en teoría, cada vez que uno sube al escenario, por más que tenga 200 funciones hechas y la letra recontra sabida, uno no tendría que saber qué es lo que va a decir. O sea que está improvisando, ¿no? Uno tiene que estar ahí viviendo, supuestamente. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que es el actuar o el vivir. Hay que vivir arriba del escenario. Y si rápidamente vamos a una situación de vida, en la vida se improvisa todo el tiempo. Es lo mismo que yo sentía cuando tenía que improvisar con la guitarra o con el saxo. Digo, no, ¿qué hago con todo esto? Bueno, hay leyes, hay escalas, hay notas que vos podés tocar. Uno en la vida no se pregunta, che, qué bien que estoy, ni se dice qué bien que estoy improvisando. Uno vive, uno habla, uno tiene determinadas intenciones, ¿no? Eso mismo tiene que suceder en el escenario. Así que en teoría, uno arriba del escenario tiene que estar improvisando siempre. No sabe lo que va a decir. Tiene que escuchar aparte al compañero y a partir de ahí implementar una cantidad de leyes técnicas que tienen que ver con la intención y con hacer saber qué es lo que queremos transmitir. Entonces estamos constantemente improvisando los actores arriba del escenario, con o sin letra. La impro es eso, es conectarse con una situación de vida y por eso también empieza a ser el teatro en sí mismo, la actividad teatral en sí misma, absolutamente terapéutica, ¿no? Porque el elemento a analizar es uno mismo, el famoso instrumento. Me gusta decir que somos el estuche y la guitarra. Qué mejor esa frase para tu programa y para vos que sos un gran músico. Porque nos llevamos siempre, ¿no? En el estuche. Esa guitarra hay que guardarla, hay que cuidarla, hay que afinarla, hay que hacerla tocar, hay que vivir también, ¿no? Para entender. Uno de los conceptos básicos de Stanislavski tiene que ver con, bueno, ir a la naturaleza cada vez que tengamos alguna duda al respecto de cómo es un ser humano. Ir a la naturaleza es ir directamente al ser humano, ¿no? Lo más cercano a la naturaleza que tenemos somos nosotros mismos. Ese es el elemento de estudio que nosotros tenemos que tener, porque es el instrumento más fiel que podemos tener. Conocernos a nosotros mismos es conocer también al otro. A partir de ahí, digamos, hay todo un proceso de laburo y de incorporación de la técnica actoral, pero que tiene que ver con la improvisación, absolutamente con la improvisación. Ya después, con el encare del texto, es un poco abrir la puerta de lo profesional y ver cómo esos elementos teóricos y técnicos que ya han pasado por el cuerpo se incorpora a un texto de otro, y ahí ya arranca otro viaje. No solamente cuando entendí eso, sino como cuando lo pongo en práctica y más en esa época que tocaba algo de música, me tranquilicé porque dije, bueno, yo en esto puedo andar mejor que con algún instrumento que no sea el mío.
Fabián, sé que tenés una clasificación de las personas y quizás de toda la humanidad en función de su afición o falta de ella del jazz.
Es cierto, es una frase divina que escuché y la implementé, ¿no? Que el mundo se divide entre los que aprecian el jazz y los que no, entre los que disfrutan del jazz y los que no. Y sí, puedo avalarla tranquilamente sin ningún tipo de problemas, porque no solamente me disfruto tanto, incluso todos los instrumentos, la variedad de instrumentos y la variedad de combinaciones, ni hablar de las versiones que se pueden hacer. ¿No? Y también cuando de alguna forma me metí en ese mundo, empecé a investigar sobre esas grandes personalidades, ¿no? Charlie Parker, Miles Davis, Clifford Brown, que nos dejaron un fuego constantemente encendido, ¿no?
Demos entonces la oportunidad de disfrutar a todo aquel que quiera y sumarse a nosotros en esta clasificación que yo también suscribo. Y escuchemos a Miles Davis del disco Kind of Blue, Blue in Green.
Thank you.
Acabamos de escuchar a Miles Davis y su gente de Kind of Blue, el tema Blue in Green. Estamos con Fabián Vena, nuestro invitado de esta vez, a Camarín de las Musas, charlando de música, teatro, teatro y música, la improvisación en el teatro, en la música, el uso del viento, los vientos y el gran instrumento de viento del teatro que es la voz.
El famoso caño, mi amigo, claro, sí, claro que sí. Bueno, he tenido mucha suerte también en ese aspecto, ¿sabes? No solamente porque siempre consideré que esto que te hablaba al inicio, ¿no? De una formación integral del actor y que era obvio que la voz tenía que ser un elemento fundamental dentro de todo el instrumento que somos. Y tuve mucha suerte porque en ese teatro IFT, mi teatro de formación, había técnica vocal, había expresión corporal y había actuación. Y método, por supuesto. La suerte es que en técnica vocal tenía, y tengo, ahora te cuento por qué, tenía una eminencia en la materia que es Carlo De Martino, un gran maestro de técnica vocal, maestro de todas las escuelas que te puedas imaginar y de los conservatorios. Hoy es maestro de mi escuela. Imagínate toda esa vuelta extraordinaria de vida, los primeros encuentros profesionales en donde él ya me había formado y yo me seguía formando con él de manera individual, mis primeros estrenos comerciales con teatros grandes y yo yendo 4 horas antes a calentar un poco y tirar letra y él desde la sala vacía, desde el fondo, me gritaba barbaridades para que yo elevara mi volumen. Y esa relación que al día de hoy sigue absolutamente rica y viva. Mirá la importancia que tiene, ¿no? Que decírtelo, pero la importancia que tiene el trabajo vocal en todo sentido, no solamente en su recorrido de madurez, mi voz no es la misma de los 17 a hoy, el recorrido que se hace en un teatro grande, a un teatro chico, las primeras obras de un teatro grande, a las últimas, la incorporación de los micrófonos también, cosa que detesta mi maestro, porque pertenece a esa cultura milenaria, pero que también se adapta perfectamente. Bueno, hoy es una materia muy importante en mi escuela y a la cual yo le doy mucha importancia también, porque bueno, forma parte de los elementos fundamentales de nuestra transmisión, ¿no? Más allá de todos los otros lenguajes que en el teatro habita. Tengo una dinámica yo de actuación en donde he hecho también mucho teatro comercial, entonces sabiendo que es de miércoles a domingos y hay que estar cuidándose porque los sábados tenés 2 funciones, siempre una conciencia desde que me voy a dormir hasta que me levanto y sigo durante el día, ¿no? Un cuidado de la voz profesional.
La voz, el caño de los actores, y caño en el jazz y en la música es el saxo, así que como bien sabés, podemos emparentarnos inmediatamente, por ejemplo, escuchando el caño de John Coltrane y a Thelonious Monk, Flor de Dupla, tocando juntos con el trío de Monk, Epístrofe del propio Monk, en vivo, a The Five Spots, aquel disco de 1957. Caños del mundo, unidos. Thank you. Acabamos de escuchar el caño de John Coltrane, o sea, el saxo de John Coltrane, junto nada menos que a Thelonious Monk, tocando Epístrofe, el tema de Monk, en una noche de 1957, en aquel disco que es Live at the Five Spots, o sea, en vivo en el Five Spots, un boliche. Por suerte alguien lo grabó y ahora lo podemos disfrutar. El próximo sábado, aquí en Camarín de las Musas, la segunda parte de este revelador y apasionante reportaje a nuestro gran actor y maestro de actores, Fabián Vena. Hasta entonces.